Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Están escuchando el programa Madrid Directo en su sintonía, que no es otra que Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. Ya saben que nos gusta hablar de cine, tal día como hoy, de la semana. Muy buenas,
¿qué
Manu?
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal te ha ido
pues
todo? ¿Las fiestas?
Las fiestas, pues ensayando mucho otra vez el funeral, porque este sábado debutamos de nuevo con un nuevo actor.
¿Concha Velasco?
Concha Velasco no cambia, Concha Velasco sigue siendo la protagonista absoluta del funeral, pero este sábado a las 9 de la noche en el Teatro López de Ayala de Badajoz debutará Pepe Ocio, que es un actor maravilloso, cogiendo el testigo de Antonio Resines, Jorge Sanz y Jordi Rebellón. Es que ¿sabes qué pasa, Nieves? Que con las obras, cuando duran tanto en el tiempo, hay que ir cambiando el
reparto. Claro, porque estás hablando de un reparto que está siempre con
haciendo muchas cosas.
Tentaciones de
exacto,
series de televisión,
de películas,
películas,
entonces,
etcétera.
Este
etcétera.
Fin de semana va a estrenar la obra Pepe Ocio, que es un actor que ya hizo con mi madre Metamorfosis, esta obra fantástica en Mérida, el verano pasado, que era un reparto gigante, que estaba Pepe Villuela, Secundra La Rosa, Edu Soto, Ángela Cremonte, María Hervás, que la veremos el próximo jueves en los Premios Feroz, y estaba Pepe Ocio. Y mi madre se quedó prendadísima de este actor fantástico y debuta el sábado con nosotros. Y llevo todas las navidades ensayando con él.
Pero
ahora me vuelvo
bien
al Bellas Artes a ensayar.
Qué bien.
Y lo hace muy bien, está muy gracioso, es un actor fantástico, ha hecho mucha televisión, la habrás visto en la serie de Altamar,
claro,
de Bambú,
sí,
que está
sí,
en
sí.
Netflix. Es un actor con una copa de un pino y estamos encantados con él.
Oye, pero qué maravilla, me alegra mucho.
Sí, 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 sí.
Dime una cosa, Manu, estrenos ha habido muchos.
Ha habido
y muy buenos,
muchos,
pero esta semana...
Y esta semana llega una de las pelis que más ha triunfado en los Globos de Oro, la película que se ha llevado mejor película en la categoría de drama y mejor director contra todo pronóstico. Ahora hablaremos de ella.
¿Te?
1917 se llama.
Pues mira, hablamos de ella.
Tiene una pinta maravillosa.
Sí, ¿no?
Sí.
Pues hablamos de ella inmediatamente porque antes, doña Pilar Vicente...
García,
¿qué ha tenido?
Gracias.
Vamos a contarlo. Ha tenido una caída en la bañera
ya
hoy.
Ya me he contado, sí, sí, sí.
Que no sé ni cómo está aquí.
Aguantando como pudimos.
Ay, pobrecito.
Pero qué barbaridad, qué caída para haberte roto algo.
Sí, me he pegado una buena toña en toda la parte derecha para evitar darme un golpe en la cabeza, pero es que el lado derecho está un poco hoy perjudicado. Pero bueno, en fin.
Bueno, pero estás aquí,
hombre.
No te has roto nada, estás
no,
magullada,
claro.
pero estás estupenda. Oye,
gracias.
Pilar, ¿qué nos cuentas de la contracrónica de hoy?
Pues mira, tenemos ya en marcha, o a punto de estar en marcha, un juicio contra 103 controladores aéreos en nuestro país, 10 años después de que se decretase el primer estado de alarma en nuestra democracia. Hasta ahora.
¿Cómo es esto?
Sí, sí. ¿No te acuerdas? En diciembre,
no me acuerdo.
En la previa del puente de la Constitución, en los días 3-4 de diciembre, hace 10 años, los controladores aéreos decidieron hacer una huelga, digamos, entre comillas.
Así que fue muy, muy, muy salvaje, es verdad.
Salvaje,
sí, sí,
43
sí,
sí. días estuvieron las torres de control. O sea, los
tomadas
puestos,
por el ejército.
Por el ejército,
sí, sí, sí,
correcto,
sí, sí.
Correcto,
correcto.
Con los tanques en barajas. Ahí.
Efectivamente, pues el juicio va a empezar ya estos días. Sin embargo, Son 133 controladores los acusados.
Además sacó, tuvo que sacar al ejército, no fue José Bono el sí, que tuvo
sí.
que...
Gobierno de Rodríguez Zapatero y José Bono fue el ministro de Defensa, fue el que tomó la decisión. 126 de los acusados han llegado a acuerdos con la Fiscalía tras reconocer el abandono de sus puestos de trabajo que provocó el caos y un delito de abandono de servicio público. De aquella circunstancia hubo miles y miles afectados. Denunciaron 15.190. Se ha pedido una indemnización mínima de 1.000 euros por daño moral y otros 150 por daños derivados de los gastos sufridos. En total ya se han pagado más de 15 millones de euros.
¿Pero quién lo ha pagado al final?
Las compañías aseguradoras. Mm. Pero fíjate, es que fueron 1.352 vuelos cancelados, con lo que supone de que pierdes el vuelo, pierdes un hotel, pierdes otro vuelo que
ibas a tomar.
Otro vuelo,
otra combinación.
El previo del puente de diciembre, antes de las Navidades, que ahí ya se moviliza la gente muchísimo.
Claro, claro.
Entonces, claro, fíjate, la instrucción la realizaron en distintas localidades de nuestro país 22 jueces en A Coruña, Barcelona, Palma de Mallorca y Madrid. Y se militarizaron, como recordaba Manu, las torres aeroportuarias y los centros de control de tránsito aéreo. 10 años después se ve el juicio.
¡Uf! 10 años. Es que cuando se celebra un juicio 10 años después...
Ya se te ha olvidado, ¿no?
Se te ha olvidado y es que la justicia tiene que ser más rápida.
Más rápido.
Que si no...
Hay una comedia, me está acordando de una comedia de controladores aéreos que se llamaba Fuera de Control, con Billy Bob Thornton, que era este señor que se casó con Angelina Jolie. Y es una película sobre el caos que hay muchas veces en las torres de control. Bueno, es una comedia, ¿eh? Es una versión cómica de la vida de los controladores. Se llamaba Fuera de Control.
Fíjate, yo me quedo con un dato que yo creo que es positivo. 15.190 afectados que denunciaron.
Es una barbaridad.
Sí, porque fueron, yo creo que cerca de los 40, 50 mil personas las afectadas en ese periodo, como digo, previo al puente, pero denunciaron 15.190, que es importante, que la gente muchas veces se retrae.
Dice,
porque
bueno, venga,
no
ha sido
tengo abogado,
mala suerte.
Claro.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Está bien ese detalle y que nos acostumbremos a reclamar cuando no cumplen con lo que tú has contratado.
Claro, los consumidores, que demos un paso hacia adelante, sí, señor. Oye, hay un español, Luis Gallego, que deja Iberia porque va a liderar IAG. O sea, IAG. Estamos hablando de un consorcio de British Airways, de Iberia, de Level, de Air Europa, de Vueling. Caray.
Y es importante para nuestro país porque el Ejecutivo español será nuevo consejero delegado de este grupo a partir del mes de marzo, en sustitución de Willy Walsh, que fue el que capitaneó la fusión de Iberia con British. Hasta ahora Gallego era el consejero delegado de Iberia. Este cambio se produce en plena aplicación del Brexit. Y esto es importante porque la salida del Reino Unido de la Unión Europea genera problemas en este holding aéreo. Se espera que el directivo español ponga en orden al grupo porque Bruselas impone la normativa de vuelos que solo pueden volar libremente en la Unión Europea si se demuestra que la mayoría de su accionariado es comunitario. Al entrar ya una persona española, digamos, por lo menos los equipos directivos están y la presencia española se refuerza así en este holding empresarial.
Muy bien. Oye, vamos a concluir con Ana Botín, que es la presidenta del Banco de Santander, que ha hecho una revelación en el Planeta Calleja, ¿no?
Pues sí, un programa que se emitió ayer y en ese programa Ana Botín dice que su padre, el que fuera todopoderoso Emilio Botín, la maltrató profesionalmente.
Pero qué barbaridad.
Sí, sí, no, pero fíjate, te cuento porque esto es textual, el pasaje como es cuando el padre le dice vete del banco.
Es
esto
que
es
la
textual.
Hace dimitir, ¿no?
Sí,
de
sí, mira,
puesto.
Sí, porque dentro del banco los grandes mandatarios decían esta chica no puede seguir porque casualmente en esos días se había publicado un súper reportaje en El País en el que se decía que Ana Botín era la mujer más poderosa del mundo. Y ella lo relata así, esto es textual. Un día me llamó mi padre tras estar 10 años en Latinoamérica y me invitó a irme para que hubiera fusión con el Banco Central Hispano. Después de un reportaje en el diario El País en el que se aseguraba que Ana Botín era la mujer más poderosa del mundo, a mi padre le dijeron o se iba Ana o no hay operación con el Central Hispano. Hizo lo que tenía que hacer, pero la manera en que me lo dijo me hizo mucho daño.
Oye, tanto daño que todavía lo recuerda,
lo recuerda
y eso que no vive ya su padre.
Efectivamente,
¿no?
Sí, sí.
Caray, caray. Oye, y dime una cosa, Japón, por último, te había dicho que era la última la de Botín, pero hay una operación de marketing turístico en Japón.
Bueno, este verano tenemos las Olimpiadas en Tokio. Pues a los japoneses no se le ha ocurrido mejor idea que regalar 50.000 viajes de avión, o sea, gratis, en viajes internos para los visitantes que acudan a las Olimpiadas. Tiene un poquito de truco, ¿eh? Los juegos son de mediados de julio a mediados de agosto. Los billetes serán válidos desde el 1 de julio al 30 de septiembre. Tú tienes que estar inscrito o tienes que haber viajado en Japan Airlines. Y te dicen cuándo vas a tu destino unos días antes del vuelo. Se trata de fidelizar a la gente con Japón y que conozcan otros lugares del país, no solo Tokio,
que no
turísticamente.
Claro, los más turísticos. Qué listos son los japoneses, la verdad. Pues gracias, Pilar. Cuídate, por favor, ese lado derecho dañado, por favor, de una caída que casi es como una película.
Pobrecita mía, es como psicosis.
Psicosis.
He tenido un momento fantástico, además, en casa.
Te has agarrado ahí a la...
No, me han tenido que sacar, que yo
pero
no podía salir.
¿Pero tienes mampara o cortina?
No, hay mampara, aquí hay mampara.
Bueno.
Pero hubiera sido mejor la cortina, mejor, para que fuera más psicosis.
Sí, ras, ras.
Venga, va, vamos a reírnos.
Bueno, cuídate mucho. Manu, la noticia de la semana, que ya se han entregado los globos.
¿Viste la gala, la Noche de Reyes?
Sí,
yo
sí
la vi enterita.
Yo enterita no, vi un resumen.
Me gustó mucho, Me dio mucha panita que no ganara nuestro querido Antonio Banderas.
A mí también.
Yo daba lo daba por hecho, por su papel en Dolor y Gloria. Pero bueno, es que Joaquín Phoenix también está muy bien.
¿Te acuerdas que aquí
bien
lo hemos dicho? Sí. Que es que, en fin, esa escena donde llora y ríe a carcajada a la vez. ¿Cómo se puede hacer eso?
Creo que fueron como 6 meses este señor practicando la risa en su casa, Joaquín Phoenix, y llamando por teléfono al director, a Todd Phillips, diciéndole, espera, que tengo una risa nueva, ¿qué te parece? Y le ponía risas por teléfono para elegir la risa concreta. Y cuando le dieron el premio a mejor actor por película dramática, cuando se levantó, iba como un poco como con desgana, como o que no se lo esperaba,
¿ah,
o
sí?
Que pensaba que se lo iba a llevar a Antonio, era como se levantaba, es que es así realmente este hombre.
Es que se quedan que muy tocados después del Joker.
Los que hacen de Joker se quedan, pero bueno, está maravilloso. Bueno, hemos empezado repasando mejor actor de drama, tenemos mejor actriz de drama, Renée Zellweger por Judy, una película que va a llegar ahora que está maravillosa, ahora que están de moda los biopics, ella hace de Judy Garland.
Anda.
Yo la he visto ya esta película en un pase que me invitaron.
¿Pero canta y baila?
Sí.
¿Sí?
Pero canta y baila... Fíjate, Judy Garland creo que se murió con 46 años, súper joven, y en la película parece que tiene más, porque la vida la trató tan mal. Bueno, Hollywood la trató tan mal. Y la película de Judy Garland, por la que ha ganado el Globo de Oro Renée Zellweger, cuenta los últimos semanas, meses de su vida haciendo una gira, recordando cuando rodaba El Mago de Oz y cómo ya en El Mago de Oz, muy joven, la empezaban a tratar mal, la daban medicación para retrasar su crecimiento, le daban hormonas para retrasar el desarrollo físico
niña,
y que
¿no?
pareciera una niña, la que era ya una adolescente a punto de ser una mujer. Y la película es fantástica y Renée Zellweger está maravillosa.
¡Qué bien!
Esta te va a gustar mucho. Bueno, hemos hablado de que mejor película dramática ganó 1917, ahora hablaremos de ella, y mejor película musical o comedia ganó Eras una vez en Hollywood, la película fantástica de Quentin Tarantino que se estrenó en verano, por la que también ganó Brad Pitt, mejor actor secundario.
Ah, mira.
Que se
han hecho íntimos amigos Brad Pitt
y Leonardo DiCaprio. Sí, los dos guaperas de Hollywood, y además le dedicó el Globo de Oro a él y estuvo muy gracioso ese momento. Mejor película extranjera, no ha ganado Dolor y Gloria, ha ganado Parásitos. Veremos qué pasa el lunes, porque este lunes próximo salen las nominaciones el lunes 13 a los Oscars. Es este próximo lunes.
Bueno.
Lo van a leer por la mañana desde Los Ángeles y a ver qué pasa. Yo espero que esté Dolor y Gloria en película extranjera.
¿Te parece que te llamemos el lunes?
Vale, sí, claro.
Porque, claro, tú lo vas a ver.
Sí, no sé qué cadena retransmite, pero sí, lo veré. No sé quién lo hace, pero lo veré en directo.
¿Bien?
Y luego,
Ana
de Armas, esperemos que esté nominada por Puñales por la Espalda y, por supuesto, Antonio Banderas en Dolor y Gloria.
Ojalá, ojalá. Bueno, pues esto ha sido los Globos de Oro,
sí,
que son la antesala de los Oscars, dicen.
Dicen.
Así que ya veremos. Oye, cuéntame este 1917.
Bueno, 1917 se estrena este viernes, se estrena mañana. Es la nueva película de Sam Mendes, la película por la que dijo que no a dirigir la nueva de 007. Él llevaba dos seguidas, Skyfall y Spectra, y dijo, me han ofrecido un proyecto maravilloso y lo voy a hacer. Primera Guerra Mundial. Es una película bélica. En la Primera Guerra Mundial, normalmente el cine bélico trata sobre la Segunda Guerra Mundial porque visualmente es más vistosa.
Claro.
Todas las guerras son terribles.
Claro.
Pero la Segunda Guerra Mundial Mundial, hay aviones, hay tanques, hay tal. La Primera Guerra Mundial, como pilló a Europa un poquillo así desprevenida, pues es trinchera, trinchera, trinchera. Y esta película va de trincheras, es un poquito Salvar al Soldado Ryan en cuanto a narrativa. Son dos señores que tienen que ir del punto A al punto B, una misión de rescatar a alguien, no te digo a quién, que es un poco spoiler. Pero lo novedoso de esta película es que es la primera película, que yo recuerde, bélica, rodada del tirón, rodada de un plano, sin cortar.
¿Cómo? Todo es que estas cosas a mí me encantan.
Plano secuencia.
No me
como
digas.
La película que hizo Iñárritu con Michael Keaton, Birdman, que ¿sí? se paseaba por un teatro. O lo que hizo Hitchcock en La Soga.
Oye, pero
sin
esto
cortar.
Es dificilísimo.
Ahora, muchas veces en los cines, cuando ponen el tráiler de esta peli, ponen un poquito de making of, como 5 minutitos, de Sam Mendes explicándote lo que han hecho. Entonces es una cámara que va en Steadicam o que va en una grúa, siguiendo a los actores por las trincheras. Con lo cual, las 2 horas y pico que dura la peli son las 2 horas y pico que dura el plano, sin cortar.
Pero
entonces
es que
como
eso no
una
puede ser.
Mega obra de teatro bestial.
Eso te iba a decir,
con
es que
kilómetros y kilómetros de todos los actores disfrazados, vestidos de soldados en las trincheras, esperando que llegue el actor, que llegue la cámara, hagan su frase, hagan su secuencia.
Pero
y
dime
sigan
una
avanzando.
Cosa, o sea que se.
Sin cortar.
Dura lo que duró el plano.
Claro, han ensayado y luego ya han rodado.
Como una obra de teatro, lo
como
que
como una
tú
obra
dices.
De teatro. Y luego ya han rodado el plano muchas veces. Dicen que hay truco, que realmente son 3 o 4 planos y que está cortado. Digitalmente luego está en pampos. Un actor.
¿Tú lo notaste?
No, pues es que está tan bien hecho que no se nota. Mm. Es que hay muchos. En la historia de Hollywood hay muchísimos planos secuencia míticos que dicen que están cortados. Esto lo hizo, pues, al principio del set de Mal, esta película que es a Charlton Heston, también empieza con un plano secuencia largo de 15 minutos que Orson Welles rodó y dicen que también cortaron. Al final del juego de Hollywood también es un plano secuencia muy largo. En La Soga de Hitchcock, técnicamente no se podía hacer un plano de 2 horas porque las cámaras de cine, ahora todo es digital, pero las cámaras de cine el máximo eran 20 minutos. Una bobina de celuloide solo duraba 20 minutos, con lo cual lo máximo que podía durar un plano era 20 minutos. ¿Qué hacía Hitchcock? Aprovechaba que un actor pasaba cerca de cámara, cortaba a negro, ponía otra bobina, seguía rodando y en la película se nota que hay un pequeño corte. Mm. Esto en las épocas del negativo. Ahora que es digital, pues no se nota. Entonces, realmente Sam Mendes no ha dicho dónde están los cortes, pero por lo visto sí los hay. En cualquier caso, es una proeza técnica. Es como un videojuego. La peli se acompañará a 2 soldados desde el primer punto de vista por toda la guerra.
Oye,
es una pasada esta peli. Y por eso
parece
y por eso le anda el Globo de Oro a este señor.
Claro,
y seguramente
claro.
El Oscar, ¿eh?
Qué bueno.
Seguramente a Sam Mendes le van a dar el Oscar al mejor director.
Qué bien, pues me alegro mucho porque todo el que arriesga.
Yo le he leído una entrevista esta semana en Fotogramas o en las Imágenes y decía: todos los días me arrepentía de la decisión de haber hecho la película en plano secuencia, porque era tal quebradero de cabeza técnico que me levantaba y me decía, mira, vamos, se decía a sí mismo, vamos a rodarla como Dios manda. Un plano hoy, otro planito mañana. Pero luego llegaba allí y veía a todos los técnicos tan motivados que decía, no, venga, con un par. Plano secuencia, vamos a seguir ensayando.
Qué
y
bien,
ese es el éxito, creo
bien.
Yo, de la peli, que técnicamente es un prodigio.
Y se estrena este
y se estrena
fin
mañana.
De mañana, vale,
sí.
vale. Pues
tenemos,
habrá que ir
tenemos
a verla.
Para escuchar algo de 1917.
Su hermano está en el 2º batallón.
Sí, señor. Está
vivo. Y con su ayuda me gustaría que siguiera así. Pero van hacia una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana. Si no lo consiguen, perderemos 1.600 hombres. Entre ellos, su hermano.
Wow.
Claro,
apetece
te decía
verla.
Que era salvar al soldado Ryan en cuanto a narrativa, porque es salvar a un familiar. Entre ellos, su hermano. Usted tiene que ir a atravesar el infierno, el horror, para salvar a su hermano. Y emprende la misión
bien.
Caminando, es que es todo el tiempo caminando con la bayoneta, caminando, hasta donde consigan llegar.
Qué bien.
Sí,
pues,
es un peliculón esta, ¿eh?
Peliculón 1917. Sí. Vayamos a otro estreno, El misterio del dragón.
Bueno, esta es para chicos, adolescentes, chavales. Esta es para mi sobrino. Porque además tiene una cosa muy chula, que es que junta por primera vez en el cine a 2 especialistas en darse golpetazos, como son Arnold Schwarzenegger y Jackie Chan.
Están, anda,
claro, ya están
anda.
Un poco mayores los dos, pero sí que se pegan en esta peli. Porque yo creo que el gran reclamo del misterio del dragón es ver a Schwarzenegger y a Jackie Chan, que tienen métodos de lucha muy dispares. Jackie Chan es muy... Ya está mayor, Jackie Chan. Pero todavía...
Bien. Es que como son
Chan,
en artes
además,
marciales, madre
se
mía.
Se ha partido todas las costillas del mundo porque él nunca ha utilizado doble. Entonces siempre los rodajes se le acababan en el hospital. Ahora ya está más tranquilito el hombre, pero sigue repartiendo. Y en esta peli realmente el argumento es lo mismo. Es una peli tipo como La Liga de los Hombres Extraordinarios, de juntar a Tom Sawyer con el Capitán Nemo y no sé qué. No, es como una gran aventura en Asia, un cartógrafo buscando un mapa de una zona perdida de Rusia para acabar de dibujar el mapa a mitad del siglo XIX, pero en cuanto aparecen estos dos personajes se convierten en la estrella de la peli.
Claro, normal, así sí. Suena. A ver, ahí está.
Querida señorita Dudley, el anhelo por vos crece con la distancia que nos separa. Atravesé toda Europa y tras cruzar las montañas de la lúgubre Transilvania, alcancé los bosques salvajes de la pequeña Rusia. Vi una criatura...
¿Recomendable?
Sí, recomendable para sí. Toda la familia, el misterio
vale,
del dragón.
Para
sí.
Ir estos días,
una
así...
peli simpática, sin más pretensiones.
Bien. Sí. ¿Y la suite nupcial?
La suite nupcial es
la divertida de la semana.
Es la divertida, es española, está dirigida por mi querido Carlos Iglesias, que es un...
Que se estrena hoy en los cines Kinépolis.
Hasta no lo sabía. Hay una premiere hoy.
Hay una premiere.
Está
hoy.
Muy bien, pues sí. hay que ir a verla, porque Carlos Iglesias, aparte de un buen actor y una muy buena persona, es un gran director que con un franco 14 pesetas,
bueno,
pues hizo un...
Hizo la primera, la segunda, ¿no?
Sí, luego la segunda se llamaba, no me acuerdo, pero también una especie como de conversión
sí,
de
sí,
monedas.
Sí, sí,
y
sí.
Es un tío estupendo y además en esta peli está secundado por José Mota y Santiago Segura, porque los grandes cómicos quieren mucho a Carlos Iglesias. La comedia trata de una suite nupcial en un hotel de Toledo, donde él se va allí con su mujer, que es bastante más joven que él, y es una comedia de enredo entre la diferencia de edad entre los matrimonios y cómo los señores un poquito ya más centrados en años quieren echar una cadenita al aire, quieren demostrarse que están en activo. Bueno, comedia de enredo divertida.
Palomitas, risas.
Buenos diálogos y claro, pues Carlos Iglesias, Segura, José Mota.
Uf, o sea, imagínate.
Actores cómicos buenos.
Planazo para este fin de semana.
Quiero una habitación. Ahora bien, tiene que ser...
Sí, usted dirá.
La suite nupcial.
¿Qué haces aquí, cabrón?
Un fin de semana romántico con mi mujer.
¿Por qué no venís a nuestro hotel?
Fruta y champán de cortesía.
¿Y si no lo tomo, me lo descontarían ustedes?
¿Tú nunca has tenido un desliz?
Hasta ahora no.
Este tío es el más serio de la oficina.
¿Dónde se supone que estás?
En París.
¿Esa quién es?
¿Ha visto usted a esos? Si podría ser madre e hijo.
Vamos a ver, ¿tú te quieres acostar conmigo o no te quieres acostar conmigo? Porque es que yo la verdad estoy un poquito perdida.
Pues no sabe el hombre todavía qué hacer.
Ay,
con
ay,
la muchacha.
Ay.
No sabe
oye,
si
pero
no
creo que puede ser un momento para olvidarte de cualquier problema
sí,
y reírte,
sí.
¿No?
La chica esta es guapísima. No me acuerdo el nombre de la actriz, luego te lo digo.
Vale,
pero,
vale.
Pero guapa, guapa y buena actriz.
Ay, qué bien. Oye, ¿y la última?
Y la última es un documental, se llama Pavarotti, y es un documental sobre Luciano Pavarotti. Está dirigido por Ron Howard, que es el director de pues, Una mente maravillosa, Apolo 13, Llamaradas, es director de ficción. Pero
oye, es que se están pasando a los documentales.
Se están pasando a los
documentales. Gente buenísima.
Sí, es el director de la película de Han Solo, es el director de Willow, es un director de Hollywood de toda la vida, pero que se pasa a los documentales. Porque la historia de Pavarotti, él empezó a escuchar a Pavarotti, escuchaba a los tres tenores, con Plácido Domingo, con Giuseppe Carreras, y se fijó en Pavarotti. Y se dio cuenta de que Pavarotti cantaba con más o menos intensidad, con más o menos emoción, en función del momento de su vida que en el que estuviera.
No
por ejemplo,
digas.
Si él estaba muy triste, se da cuenta de que algunas arias, algunas óperas que hay que cantarlas muy solemnes, las cantaba muy tristes. Y él empezaba a rascar en su vida y decía, señores, Pavarotti está interpretando siempre en función de lo que está sufriendo. Con lo cual, Pavarotti se convirtió siempre en un personaje y no nos dábamos cuenta. No sabíamos por lo que estaba pasando este señor, cuando cantaba, estaba ahí reflejado. Entonces, ¿de qué va el documental? De actuaciones de Pavarotti puestas en contexto, puestas. Pavarotti cantaba esto así porque ese día se había divorciado o porque ese día había conocido a la que sería la futura madre de sus hijos.
Claro,
como
su
todos
mujer.
Los grandes artistas, no pueden dejar su vida
que se llevaban
aparcada.
Mucha diferencia de edad con la nueva
que
mujer
se llevaba mucha diferencia
y sin embargo dice que en una entrevista dice ella que él siempre le comentaba entre los dos el más joven soy yo.
Eso le decía.
Sí.
Pues está muy bien el documental. Y luego tiene, bueno, Ron Howard, como es tan grande en Hollywood, pues tiene siempre acceso a material inédito y a imágenes de vídeos caseros que nunca habíamos visto de Pavarotti.
¡Qué bien!
Está
oye,
muy bien.
Pues así
escuchamos
suena.
Escuchamos un poco.
¿Sí? Vamos, sí.
Por este hacer recordado tra cent'anni.
My father was a tenor. My mother says... My son sing with a beautiful voice.
But dice mi madre decía, mi hijo canta con una voz preciosa.
No, because I don't say that when I hear your father.
Pero eso no es lo que me decía mi padre.
Luciano was singing in all the theaters.
Este es Plácido Domingo. Plácido Domingo hablando en inglés, que dice: Luciano cantaba en todos los teatros y él lo hacía todo fácil.
Todo fácil.
Han colaborado todos en este documental,
qué bien.
Lo que es tener un director como Ron Howard, y está muy bien la peli. Sí. Pero va a estar una semana nada más, ¿eh?
Uy,
creo
pues...
que en Madrid solo en los cines Verdi. Una semanita.
Bueno, pues
porque
hay que darse prisa.
El viernes
prisa.
Que viene la quitan. O sea,
sí,
que hay que
señor.
Darse prisa.
Oye, Manu, que muchas gracias.
Gracias
que
ti,
nosotros hacemos una mini pausa porque vienen y vuelven las Olimpiadas del
Ay,
Saber.
Qué bien. Aquí les veo ya por la puerta.
Pues ya entran los jóvenes y nosotros hacemos una mini pausa. Hasta ahora.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Aquí comienzan las Olimpiadas del Saber.
¡Aplaudimos, por favor!
Regresamos después del parón de las Navidades y de estas fiestas y regresamos con dos institutos, el Ignacio Aldecoa de Getafe y el Instituto Galileo Galilei de Alcorcón. Bienvenidos a los dos. Gracias de verdad por estar aquí. Y Rosa de Lima, empezamos presentando, si te parece, al Instituto Ignacio Aldecoa.
Sí, hola, buenas tardes.
Muy
pues,
buena, Rosa.
Ellos vienen desde Getafe y es un instituto que está al sur de Madrid, que están muy implicados en los problemas sociales del barrio. Están también muy concienciados, Nieves, con el tema del cambio climático y del medio ambiente a través de programas como, por ejemplo, el huerto de Aldecoa, que nos gustaría que nos explicaran en algún momento en qué consiste esto, y también la Gran Bellotada Ibérica.
¡Anda! Esto bueno. Ya sabemos de qué va, ¿no? La Gran Bellotada, por favor que nos lo explique Román Ginés Almendros, el profe. Hola, Román.
Buenas tardes, Nieves.
¿Qué es esto de la Gran Bellotada?
Pues
esto
bueno,
suena a comer, comer, comer.
No. En el barrio hay una asociación y a través de una profesora compañera que se llama Natalia de Filosofía, pues bueno, estamos participando en un proyecto que queremos repoblar la zona de nuestro entorno.
Más bonito
con bellota
todavía.
Y entonces, bueno, pues ya aprovecho para lo que es también del huerto de la Aldecoa, pues nos ha tocado un proyecto donde, un poco para el plan de convivencia con la Comunidad de Madrid, a través de un huerto, pues que los cursos de la ESO pues entran y salen de clase y van al huerto que tenemos allí en el instituto. Y entonces, bueno, vamos a plantar, creo que son 10.000 bellotas. ¿Eh?
Pero qué maravilla, ¡ole! Román. Felicidades de verdad al Instituto de Getafe, Ignacio Aldecoa. Vamos a conocerles, ¿no?
Sí, conocemos a sus 5 integrantes. Empezamos por Pablo. Pablo es un apasionado de los coches, la historia y la tecnología. Y quiere estudiar, ojo, ingeniería. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes.
Muy buenas. Enhorabuena. Oye, menuda carrera, ¿eh?
Pues sí, la verdad.
Muy difícil, pero tú puedes, Pablo.
Sí, me toca estudiar ahora.
Claro que sí. A ver, vamos con Marta, ¿no?
Sí, ella es jugadora de baloncesto y es una enamorada del deporte en general. Le gusta la física, la química y los idiomas. ¿Y también quieres ser ingeniera? ¡Ole! ¡Hola, Marta!
Buenas tardes.
Hola, Marta. ¡Qué bien! Oye, algo, Román, estáis haciendo en el cole, en el instituto, ¿no?
Vamos a tener que pasar a ser un proyecto tecnológico,
Marta. Eso digo yo, eso digo yo. Pues bienvenida, Marta.
Muchas gracias.
Hugo.
Vamos con Hugo, ¿eh? Que, ojo, que él también quiere ser ingeniero, ¡madre mía! Pero además, entre tanto, que le gusta mucho el deporte y la física. Y crecer porque, madre mía, Hugo, casi se nos toca el techo del estudio. Hola.
Sí, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Hugo. O sea, que te debates entre el deporte y la ingeniería.
Sí, me gusta, la verdad, las dos cosas.
Muy bien. Pues oye, hay tiempo para todo, ¿verdad, Román? Por favor. Hay tiempo para todo.
Hay que saber cuadrar las agendas.
Sí, señor. Marco, vamos. Aquí está también Marco.
Sí, vamos con él, que le gusta el deporte, le gusta la música. Y aquí ya no tenemos un ingeniero, vamos a descansar un poquito. Él, algo también complicadillo, la informática. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, pero oye, todos son números aquí en este instituto, por Dios. Muy bien, muy bien. Enhorabuena, Marco. ¿Nos queda Carmen?
Sí, que espera tú lo que quieres ser, Carmen. De momento es amante de la música y es jugadora de voleibol, pero es que quiere estudiar genética. Buenas tardes.
Muy buenas. Pues fantástico. Podéis, Román. Y además os acompaña Jesús, que es padre de ¿quién?
Soy padre de Marta.
¿Padre de Marta? Ah, vale, vale. Ingeniera, la física.
¿Física o...?
Pégate
como
al...
Mi padre. ¿Física o no sé todavía? No lo tiene muy claro.
Porque eres también físico.
No, yo soy ingeniero informático.
Informático. Ya. Bueno, todo me suena... Como somos de letras aquí, todo suena muy fuerte. Bueno, enhorabuena a todos. Vamos a conocer al Instituto Galileo Galilei, pero lo primero, la filosofía del Instituto, Rosa.
Sí, el IES Galileo Galilei se fundó en 1981. Es un centro de innovación tecnológica, lo que decía antes Ginés del suyo que podrían ser, pues ellos son de innovación y llevan a cabo distintos proyectos, entre ellos uno de prevención y tratamiento de conflictos, que ojo, fue segundo premio nacional de convivencia en el año 2007.
¡Qué maravilla! Pues enhorabuena, se lo decimos a Carlos Rodríguez.
Muchas gracias.
El Rodríguez, el jefe de estudios, ¿qué tal? Carlos.
Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí.
Pero qué bien este proyecto, tan
sí,
premiado.
Sí, además es algo que caracteriza al centro, es decir, Si nos sentimos orgullosos de algo, también somos centro bilingüe, etcétera, pero bueno, esos son, digamos, que exigencias de la, quizá de la educación del siglo XXI, pero si nos caracteriza algo en el centro es esa dedicación,
es este
digamos,
plus.
A todo ese tipo de temas transversales que
afectan tanto a los chicos, ¿no?
Inclusión de chicos, no dejar a nadie atrás. Y procurar que todos empujemos a la vez.
¡Qué bien! Enhorabuena,
y soy
Carlos.
De lengua, por cierto.
¡Ay!
Uno
de los nuestros.
¡Te queremos!
Bienvenido, Carlos. Vamos a conocer al equipo. Adelante, otra vez, Rosa.
Sí, empezamos con Sandra. A ella le gusta la natación, leer y viajar. Quiere estudiar, ¡ay, madre!, ingeniería de telecomunicaciones. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, pero qué barbaridad, qué generación, tan lista. Qué bien, Marta. Pues Sandra, enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Enhorabuena. A ver,
bueno,
Adrián, Adrián es de lengua, a lo mejor.
Bueno, pues no, porque quiere estudiar medicina, pero Nieves, que tiene mucho arte porque compagina los estudios con su gran afición al baile. Ha participado en Got Talent. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
Hola, Adrián. Oye, y tiene planta, ¿verdad? Carlos, tiene planta de
ya
bailarín.
Lo creo, ya lo
Muchas
creo,
gracias.
Qué bien. Oye, pues mira, artistas también aquí en el instituto.
También en el centro de artistas, ya lo
Sí,
creo.
Señor. Oye, pues bienvenido, Adrián. Futuro médico también.
Sí.
Muy bien, muy bien. A ver, Alejandra.
Y si no, bailaor. Vamos con Alejandra, que una de las cosas que más le gusta es viajar y conocer nuevas costumbres y tradiciones. Le gustaría estudiar, aquí mal las letras, por fin, derecho, ya que desde pequeña le ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con las leyes. Alejandra, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, Alejandra. Oye, había que bajar de tanta ingeniería.
Hombre, ya, por fin.
Ya tenemos leyes, ya tenemos aquí. Sí, señor. Alejandra, bienvenida a ti.
Gracias.
También. Vamos con Alejandro.
A Alejandro.
Sorpréndenos, Rosa.
Pues te voy a sorprender, porque ¿qué quieres ser, Alejandro? Embajador.
¡Anda!
Ya está, embajador.
Bueno, oye, podría haber dicho presidente del gobierno.
Podría ser.
Bueno,
es además...
Hay muchos candidatos, ¿eh?
Sí, muchos.
Bueno.
Es un gran cinéfilo, además, le apasiona la cultura del siglo XX, los deportes de motor, el ciclismo y viajar. Hola, Alejandro, señor presidente.
Hola, buenas tardes.
Hola, oye, que estamos formando gobierno, ¿no?, ahora mismo. ¿No nos adelantas algo, Alejandro?
Pues... de momento no quiero decir nada.
Claro, muy bien, muy discreto, como buen diplomático. Sí, señor Alejandro, bienvenido.
Bien, haces bien.
Nos queda Iván.
Sí, terminamos el equipo del Galileo Galilei, que han venido desde Alcorcón con Iván. A él le gusta mucho la filosofía y la historia. Practica, oye, mira que como Marta del equipo contrario, practica el baloncesto, él en un equipo federado, y quiere ser profesor de filosofía. Buenas tardes, Iván.
Buenas tardes.
Hola, Iván, por favor, espérate que te mire.
Oye, yo veo que los dos harían buena pareja como jugadores de baloncesto.
Oye, mira, no sabíamos que en las Olimpiadas del Saber podíamos hacer, ¿verdad, Pilar Vicente?
Sí, sí.
Pues un poco como Mythic. Aquí, sí, mira, aquí
un amigo, aquí una amiga.
Un fair days, este es un fair days.
Bueno, bienvenidos a todos. Gracias al jefe de estudios, Carlos Rodríguez, por confiar en estas Olimpiadas.
Gracias a vosotros.
Oye, que aquí no se trata de saber, es que un poquito la suerte también influye, así que ánimo y a pasarlo bien. Pilar Vicente, moneda al aire.
Moneda al aire, ¿quién quiere cara?
O cruz. A ver.
Rápido, cara ahí y cruz aquí. Vale.
Venga.
Cara Ignacio Aldecoa.
Vamos allá, chan.
A ver, moneda al aire.
Cruz Galileo Galilei, a ver quién sale.
Cara.
Ha salido cara, por lo tanto, Ignacio Aldecoa de Getafe
arranca
las Olimpiadas del Saber del 2020.
Ahí estamos, preguntas.
Pues vamos allá. A ver, ¿de dos o de tres? Depende de la dificultad.
Empezamos de dos.
De dos. Prudencia. La
observadores para empezar.
Sí, señor. Pues
luego ya veremos si se animan, según cómo vaya el tanteo.
Claro, pues nada. Son todos ellos. A ver si les toca una de mates.
Ay, sí, fíjate. Hay de todo. ¿Qué número es, por favor?
Número 7.
Vamos allá. Matemáticas.
Anda.
¿Cómo se llama una razón en la que el consecuente es 100?
Ya está. Pues tiempo.
Repito, ¿cómo se llama una razón en la que el consecuente es 100? Chin.
Matemáticas. Bueno,
a todos. Tienen que saber, ¿no?
Quieren ser ingenieros, así que esta la tienen.
Matemáticos, todo tipo, los profesores aquí.
Has dicho el consecuente.
Sí.
No he oído mal.
Consecuente. Bien.
A ver.
El logaritmo de 2.
No es correcto.
Ay, no es correcto, por lo tanto, oportunidad de rebote para el Galileo Galilei. Tiempo para vosotros.
Repito la cuestión, ¿cómo se llama una razón cuyo consecuente es 100?
A ver.
Centena.
No es correcto.
¿Pero cuál era la correcta?
Porcentaje.
Pero me lo estás...
Ya qué cara se ha quedado.
¿Me lo dices en serio?
Y mira que son de la cosa, la mayoría.
Mirad, Román, te lo digo a ti, el tacañón está ahí dentro. Así que luego os entendéis con curro. Vamos con la primera para el Galileo Galilei. Suerte, de 2 o de 3... A ver, ¿qué decidís? Al micrófono, que si no, no se os oye.
De 2.
2. Venga, Sandra, es tu turno. Siguen con el 2, que el 2...
Ábrelo y dile al micro qué número es.
El 2.
No. El 4.
El 4, vamos allá. Esta es de historia. ¿De qué país se independizaron las 13 colonias para formar los Estados Unidos a finales del siglo XVIII tras la Guerra de Independencia?
Tiempo.
¿De qué país se independizaron las 13 colonias para formar los Estados Unidos a finales del siglo XVIII tras la Guerra de la Independencia?
Yo creo que esta Esta creo que me la sé, pero...
Sí, estoy convencida, pero historia.
Tenemos en el equipo a Iván, que le encanta la historia, así que... ¿No? Y yo creo que casi están ahí debatiendo entre todos.
Hay que contestar.
Tiempo al micro.
Gran Bretaña.
Bueno, lo vamos a comprar, Inglaterra, Gran Bretaña, venga, va.
Pues hay tiro libre, Sandra, solo para que contestes tú. Así que va
pregunta,
para ti.
Atención, Sandra. El loro es el animal que tiene más facilidad para repetir las frases y palabras que escucha. ¿Esto es verdadero o falso?
¿Verdadero?
No, señor, es falso, porque hay varias especies de cuervos que se caracterizan especialmente por hablar mejor que los loros.
Pues nada, no hemos anotado el tiro libre, pero hemos anotado dos puntazos. Vamos con el Ignacio Aldecoa de Getafe. Marta, ¿de dos o de tres?
De dos.
De dos. Venga, pues a ver si hay más suerte que en la primera. Ya saben que no solo es conocimiento, el factor suerte también.
La número uno. Esta es de biología. Atención, ¿eh? ¿De qué elementos son los enlaces o puentes de las bases de las cadenas que forman el ADN? ¿De hidrógeno, oxígeno, nitrógeno o fósforo?
Tiempo. Repetimos.
¿De qué elementos son los enlaces o puentes de las bases de las largas cadenas que forman el ADN? ¿Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno o fósforo?
A ver.
Puentes de hidrógeno.
¡Correcto!
¡Sí, señor! Pues hay un tiro libre, Marta, solo para ti.
Atención, silencio, por favor, los dos equipos. La técnica de Mickey Mousing, muy utilizada en las películas de dibujos animados, consiste en utilizar música clásica para popularizarla entre los niños. ¿Correcto o falso? ¿Verdadero o falso?
A ver.
¿Verdadero?
No, es falso. Consiste esta técnica del Mickey Mousing, que utiliza Mickey Mouse, consiste en sincronizar la música con las acciones visuales.
Anda, pero si es que, claro, era una pregunta ahí un poco difícil. Pues ya tenemos Rosa de Lima, tenemos marcadores que enseguida vamos a revisarlos porque nos falta la segunda para el Galileo Galilei. Adrián, es tu turno, ¿de dos o de tres? A ver.
De dos.
De dos. Venga, pues.
¿Número?
¿Cuál Cinco. Es?
¿Perdón?
Cinco.
Vamos allá.
Tenéis que acercaros al micro que no se os oye nada, ¿eh? Venga.
¿Cuántos pues, de lengua?
Más para allá. Tenéis que iros allí donde está el micro.
Micro, rojo.
Por favor.
¿Cuántos fotogramas por segundo tiene una película cinematográfica? 14, 24, 36 o 48.
¿Tiempo?
¿Cuántos fotogramas por segundo tiene una película cinematográfica? 14, 24, 36 o 48.
A ver.
Vienen de ver muchas imágenes porque hemos estado haciendo una visita a nuestra compañera Telemadrid. Pero...
¡Ay, Carlos, no sufras, por Dios!
Estoy aquí aguantándome como buenamente puedo. También ahí está Román, aunque es un poco nervioso. Que...
A ver. Hay que contestar.
¿24?
¡Correcto!
¡Sí, señor! Pues tiro libre para ti, Adrián.
Vamos
allá. Solo para ti.
La Luna se formó por la colisión de un pequeño planeta sobre la Tierra. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Correcto, es la teoría del gran impacto.
Pues repasamos marcadores, Rosa de Lima.
Sí, se empieza a poner interesante la cosa. De momento tenemos que Elías, Ignacio Aldecoa, que han venido desde Getafe, tienen dos puntos.
¡Bravo!
Y Elías Galileo Galilei, desde Alcorcón, que por cierto se estrena en la Olimpiada del Saber con nosotros, tienen cinco puntos.
Pues bravo también al Galileo Galilei. Vayamos a por la tercera pregunta de las Olimpiadas del Saber de hoy. Oportunidad para Hugo, ¿de dos o de tres?
De dos.
Siguen siendo conservadores.
Sí, están esperando el fallo del enemigo en este caso.
Y al final ahí apurar para la foto finis, verás.
A ver.
La número dos. Vamos allá a la número dos.
Venga.
De física y química. ¿Qué nombre recibe en un movimiento circular el tiempo que tarda el móvil en dar una vuelta completa?
¡Anda, tiempo!
¿Qué nombre recibe en un movimiento circular el tiempo que tarda el móvil en dar una vuelta completa?
¡Ay, ay, ay!
Dependerá de si llevas el móvil encima, ¿no? Claro. Si lo dejas en la mesa.
¿Y eso qué son? Del negociado de debate tienen, ¿eh?
Hercios.
No es correcta la respuesta.
No es correcta. Oportunidad para el Galileo Galilei. Tiempo para vosotros. Al micro, por favor, al micro.
Os la repito. ¿Qué nombre recibe en un movimiento circular el tiempo que tarda el móvil en dar una vuelta completa?
Periodo.
¡Correcto!
Pues un rebote de un punto que, oye, suma, ¿eh? Vamos con la tercera oportunidad para el Galileo Galilei. Alejandra, ¿de dos o de tres?
¿De dos o de tres?
De tres.
¡Hala! Vamos allá.
Vale.
Vamos a inaugurar los de tres.
Sí, señor. Nada, quieren coger velocidad. Sí. Además, es que es muy importante la suma de puntos.
Claro,
o sea,
claro,
está muy
claro.
Bien.
Y un fallo y un rebote puede cambiarlo todo.
Se ven seguros y han dicho...
¿Qué número es?
El cuatro.
El número cuatro. Vamos allá. ¿Cómo se llama la teoría que considera que el ser humano no ocupa ningún lugar privilegiado dentro del mundo vivo?
Tiempo.
¿Cómo se llama la teoría que considera que el ser humano no ocupa ningún lugar privilegiado dentro del mundo vivo?
Fastidiología o algo así, porque es un fastidio. Vengo al mundo y no ocupo, vamos, eso no se hace.
Me viene fatal el
eso,
mundo.
Eso es, vamos, es verdad.
Es fastidiología seguro.
Me viene fatal todo.
Esto es un poco, te da depresión saber esto.
Me perjudica el mundo mucho.
Hay que contestar, Alejandra. A ver.
Se acabó el tiempo, chicos. Alejandra,
¿respuesta? Si no respondéis, pasa al turno.
No es correcta la respuesta.
Pues oportunidad de dos puntos para el Ignacio Aldecoa. Tiempo para vosotros.
La formulo otra vez. ¿Cómo se llama la teoría que considera que el ser humano no ocupa ningún lugar privilegiado dentro del mundo vivo?
A ver. Están apurando su tiempo. También hay debate.
Hay caras
ya, hay que contestar.
Respuesta.
Hay que contestar.
Teoría de la naturaleza.
No es correcto.
A ver, ¿cuál
Darwinismo. Darwin.
Ay, Darwin. Ay. Así que Darwin era el que decía que éramos una simple mota.
Claro, que no ocupamos ningún lugar privilegiado dentro del mundo vivo. Somos, no somos
uno
nada.
Más.
No somos nada.
Los marcadores se han movido nada más que en un punto.
Sí, seguimos con que el Ignacio Aldecoa desde Getafe tiene dos puntos y este ánimo que todo es posible en la Olimpiada. Y Elías Galileo Galilei tienen seis puntos.
Pues ahora sí que hay que arriesgar, pienso yo, Román, el Ignacio Aldecoa, Marco, ¿es tu turno de dos o de tres?
De tres.
A la valiente.
Señor, han pillado toca. La indirecta, Nieves.
Sí. Toca, toca.
Vamos,
toca.
Hasta el fondo.
Toca.
A ver qué número
es
esta pregunta. Ha cogido.
Muchísima suerte.
A ver.
Para ganar seis puntos.
Román, ¿cómo lo estás pasando?
Bueno, bien.
Sufriendo ahí los
sufriendo
profes.
Número seis. Número seis, ¿no? Vamos allá con la pregunta. ¿Cómo se denomina el movimiento surgido de la Ilustración que aplicaba la razón para aumentar el poder real bajo el lema todo para el pueblo, pero sin el pueblo?
Tiempo.
¿Cómo se denomina el movimiento surgido de la Ilustración que aplicaba la razón para aumentar el poder real bajo el lema todo para el pueblo, pero sin el pueblo? Esto es un clásico, ¿eh?
Sí, sí. Esto seguro que los profes, Román, tú respira hondo, por favor.
Yo creo
respira
que lo pasan
hondo.
Fatal ellos, fíjate.
Nada, aquí, como si no fuera contigo.
Cuando corrige el examen, ¿eh?
Qué labor, ¿eh? La de corregir.
Harás justicia, ¿no, Román?
Hay que responder, ¿respuesta?
Hay que responder.
Marco, es tu turno. Marco, hay que responder, si no, pasa al otro.
Antropologismo.
Antropologismo. No, no
nada.
Es
por lo tanto, oportunidad para el Galileo Galilei. Tiempo para vosotros.
Repito, ¿cómo se denomina el movimiento surgido de la Ilustración que aplicaba la razón para aumentar el poder real bajo el lema todo para el pueblo, pero sin el pueblo?
Despotismo ilustrado.
No, señor.
¿Cómo que no? Uy, pero...
Oligarquía.
¡Ay! ¡Ay! Yo hubiera dicho, ¿verdad?
Yo también habría apostado por eso. Pero...
Pues nada, porque no, oligarquía. Vayamos con la oportunidad para el Galileo Galilei. Alejandro, es tu turno, acércate al micro, de dos o de tres.
Dos.
Dos, ¿vale? Venga, pues de dos... Ya están en plan segurata, ya.
Sí, porque están ahí amarrateguis, ahí
con los puntos. Han arriesgado antes.
Seis.
El número seis de las de dos. Esta es de literatura, atención, ¿eh? A principios del siglo XX, tres intelectuales formaron el grupo de los tres con la intención de ayudar a la transformación y progreso de nuestro país. ¿Cuál de los siguientes no fue uno de sus miembros? Ramiro de Maeztu, Azorín, Miguel de Unamuno y Pío Baroja.
Tiempo. Repetimos.
A principios del siglo XX, tres intelectuales formaron el Grupo de los Tres con la intención de ayudar a la transformación y progreso de España. ¿Cuál de los siguientes no fue uno de sus miembros? Ramiro de Maeztu, Azorín, Miguel de Unamuno y Pío Baroja. Tres sí, uno no.
Hay que decir que va a responder Alejandro, que le apasiona la cultura del siglo XX, así que lo mismo, hay suerte.
Por cercanía del
hay que
estudio.
Responder, Alejandro... A ver.
Azorín.
No es correcta la respuesta.
Pues rebote para el Ignacio Aldecoa. Tiempo para vosotros.
Repito el enunciado. A principios del siglo XX, tres intelectuales formaron el Grupo de los Tres con la intención de ayudar a la transformación y progreso de España. ¿Cuál de los siguientes no fue uno de sus miembros? Ramiro de Maeztu, Azorín, Miguel de Unamuno y Pío Baroja.
Ramiro de Maeztu.
No es correcto, era Miguel de Unamuno.
¡Ay! Que está tan de moda, gracias a Amenábar.
Amenábar, es verdad.
Oye, pues seguimos con las preguntas. Ahora corresponde, ya estamos en la última, ¿sí?
Sí, estamos en la quinta, pero bueno, puede haber partido, porque el Ignacio Aldecoa tiene dos y el Galileo Galilei seis, pero imaginemos que piden una de tres, que aciertan el tiro libre, más luego el rebote, ¿eh? O sea, que hay partido, chicos.
Ah, vale, pues
claro.
Venga, Carmen.
Hay remontada, puede haber remontada.
Venga, Carmen, ánimo.
De tres.
De tres.
El Ignacio Aldecoa se la juega, Getafe... No les queda más remedio que intentar el todo por el todo. Sí, señor, Carmen. Venga, pues la número... ¿Has dicho uno?
La uno.
Sí. La uno.
Más de literatura, atención. ¿Qué poeta era considerado por muchos integrantes de la generación del 27 como su maestro literario?
Tiempo.
¿Qué poeta era considerado por muchos integrantes de la generación del 27 como su maestro literario?
Ay... Ay, ay, ay.
Maestro literario de la generación del 27.
Ahí tienen... Están debatiendo... ¿Qué pasará? Ay, ¿acertarán? ¿No? Van a apurar el tiempo hasta el final, que nos va a dar un infarto.
No sé. A ver,
Carmen. Hay que contestar, Carmen.
Calderón de la Barca.
Ay, señor, generación del 27, Calderón de la Barca.
Pues
no
nada, Carmen, oportunidad para Galileo Galilei, tiempo para vosotros.
¿Cuál es el maestro literario de la generación del 27?
Los del Ignacio Aldecoa es que eran de ciencias todos, hay que tener comprensión con ellos.
Sí, señor, oye, si lo sabéis, hay que contestar cuanto antes. Venga, pues ya, contestación. A ver.
Lorca.
Ay, no. Maestro literario de la generación del 27 era el poeta Juan Ramón Jiménez.
Juan Ramón Jiménez. Así que no ha habido oportunidad de anotar. Iván, ¿de dos o de tres?
De dos.
De dos. Venga, pues vamos a ver. A ver. El factor, hay que verse ahí con un micrófono, quedarte en blanco.
No es fácil.
Claro.
Ocho.
La número 8, vamos allá.
La resaca de Navidad también, ¿eh?
En 1990, el concierto de los tres tenores llegó a una audiencia millonaria cantando arias de ópera. ¿Cuál de los siguientes cantantes no formaba parte de ese trío? ¿Pavarotti, Kraus, Domingo o Carreras?
¿Tiempo? ¿Cuál no? ¿Cuál no? ¿Repites?
En el 90, concierto de los tres tenores que llegó a una audiencia millonaria cantando arias de ópera. ¿Cuál de los siguientes cantantes no formaba parte de ese trío de tenores? ¿Luciano Pavarotti, Alfredo Kraus, Plácido Domingo o José Carreras?
A ver. Apurando.
¿Carreras?
No, no es correcta.
Pues rebote.
Rebote.
Rebote para el Ignacio Aldecoa. Tiempo para
en
vosotros.
En el 90, el concierto de los tres tenores llegó a una audiencia millonaria. ¿Cuál de los siguientes cantantes no formó parte del trío de tenores? Luciano Pavarotti, Alfredo Kraus, Plácido Domingo, José Carreras.
A ver. Hay que decir Alfredo que ya Kraus. En cualquier caso tenemos
¿perdón?
Ganador.
Alfredo Kraus. ¡Correcto!
Pues al final anota un punto y ya tenemos ganador, pero se lo vamos a contar a ustedes después de las noticias, porque es que nos quedan segundos, así que se lo decimos, pero primero escuchamos a los servicios informativos de esta casa. Onda Madrid.
Son las 7. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. María Jesús Montero será la nueva portavoz del Gobierno. También seguirá al frente del Ministerio de Hacienda, según ha confirmado Moncloa esta tarde. Además, ya hay fechas próximas e importantes en el calendario. El domingo, Pedro Sánchez comunicará al Rey la composición del Ejecutivo. Después hará los anuncios ante la prensa. El lunes tomarán posesión los nuevos miembros y el primer Consejo de Ministros se celebrará el martes 14. Son las últimas novedades que hemos conocido después de saber hoy también que habrá tres mujeres vicepresidentas, Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Rivera. La cuarta vicepresidencia es la de Pablo Iglesias. Esta tarde, Esquerra Republicana de Cataluña ha anunciado que impugnará la negativa del Tribunal Supremo de excarcelar a Oriol Junqueras para que tome posesión como eurodiputado. Al mismo tiempo, piden al Parlamento Europeo que avale a Junqueras como miembro de la Cámara. Así lo ha anunciado esta tarde en rueda de prensa el coordinador nacional de Esquerra, Pere Aragonés. Dice que agotarán todas las vías judiciales para que Junqueras pueda estar en Estrasburgo.
Ahora, Esquerra Republicana, en primer lugar lo que haremos, la defensa jurídica de Oriol Junqueras, es impugnar la decisión del Tribunal Supremo, porque entendemos que se está desobedeciendo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en segundo lugar, pediremos al Parlamento Europeo la protección de la inmunidad de Oriol Junqueras en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia.
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han desalojado un edificio de viviendas de 17 plantas en Chamartín tras un incendio de pequeñas dimensiones en un cuarto de contadores. El inmueble ha quedado sin luz y no tiene agua debido a unas obras. Los bomberos recomiendan que no se pernocte en el edificio. Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
Como el edificio en la calle Pastora Imperio se ha quedado sin luz tras el incendio y debido a que estaban realizando unas obras tiene el agua cortada, Bomberos de Madrid ha recomendado a los ocupantes que no pasen la noche en las viviendas hasta que estén completamente ventiladas y cumplan las condiciones de habitabilidad. SAMUR Protección Civil ha trasladado a tres pacientes leves que sufrían patologías previas y que habían inhalado humo y SAMUR Social se ha puesto a disposición de los vecinos que pudieran necesitar este recurso. Además, Policía Municipal ha colaborado en los trabajos cortando el tráfico en la calle.
Mañana viernes estaremos en Madrid en el mismo escenario activado del protocolo anticontaminación, el nivel 1, es decir, las habituales limitaciones de velocidad máxima a 70 km por hora en la M30 y en los accesos a la capital. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas son favorables para mañana, el protocolo quedará desactivado para el sábado y por tanto tan solo serán el día de hoy y el día de mañana esa limitación de velocidad en la M30 y las vías de acceso.
El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, es partidario de plantear la creación de un protocolo anticontaminación único y coordinado para toda la Comunidad de Madrid.
Si un transportista sale de Alcalá de Henares con un protocolo anticontaminación A, llega a Madrid a media mañana con un protocolo B y termina su ruta en Getafe con un protocolo C, distinto, con distintas exigencias, pues no parece que estamos ayudando mucho a los madrileños, todo lo contrario. Así que yo creo que por sentido común deberíamos sentarnos las administraciones y pactar un único protocolo anticontaminación en toda la Comunidad de Madrid.
La familia de la infanta Pilar de Borbón, fallecida ayer en Madrid, la ha despedido hoy en la intimidad. Ha sido incinerada en el cementerio de la Almudena por expreso deseo suyo. Una vez que se haga entrega de sus cenizas a la familia, serán depositadas en el panteón del cementerio de San Isidro, donde reposan los restos mortales de su esposo, Luis Gómez Acebo.
Onda Madrid, el tráfico.
Echamos un vistazo para ver cómo está la circulación. Última hora en las carreteras. DGT, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora las mayores complicaciones las van a encontrar en las entradas, sobre todo por la 1 en Las Tablas, A2 en el cruce con la M30 y la 6 desde las Rozas al Plantío. Además, tráfico lento de salida en la A3 en Rivas y en ambos sentidos en la 2 en Torrejón y en la A4 en Butarque y Pinto. En la M40 muy densa en Coslada sentido A3 y en la M50 muy complicada desde Majadahonda dirección A5.
Y terminamos contándoles que el equipo de deportes de Telemadrid ha sido premiado por el Ayuntamiento de la capital por su cobertura del deporte femenino regional. De momento es todo. Continúan escuchando Madrid Directo.
Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, pues aquí seguimos. Tenemos nada más que media hora porque precisamente viene apretando el deporte. Me uno a esa felicitación de informativos a nuestros compañeros de deportes por ese premio del Ayuntamiento en reconocimiento a la labor que hacen en la difusión del deporte femenino. Bravo por nuestros compañeros de deportes. Y ahora nosotros tenemos que decirles quién ha ganado la edición de las Olimpiadas del Saber del día de hoy. Así que Rosa de Lima, cuéntanos, ¿tenemos ganador?
Tenemos ganador. Decimos que han participado el IES Ignacio Aldecoa desde Getafe, que han conseguido 2 puntos, muy gloriosos, y un súper aplauso.
Han conseguido 3, ojito.
Perdón, trenes, es verdad, trenes, toda la razón.
Tres.
Que en el último segundo ha habido ahí ese rebote, cierto, les quería yo quitar un punto.
Nada,
mal.
3 puntazos.
Y
sí,
el IES Galileo Galilei desde Alcorcón son los ganadores con 6 puntos.
Pues bravo. Lo primero, agradecer a Román Ginés que haya confiado en las Olimpiadas en otra edición. Esperamos que en la que viene sigas aquí con nosotros, Román.
Bueno, muchas gracias que nos invitéis y que podamos venir y participar.
Claro
es,
que sí.
Es un concurso bastante interesante y creo que es una buena experiencia para los chicos, que es lo importante de esto.
Y a ver si despertamos alguna vocación periodística, que cambien de repente, ¿eh?
Habría que montar una radio muchas veces en los institutos, que es una cosa que se ha ido perdiendo. Yo cuando empecé en esta profesión, casi todos los institutos se tenía un poco una
radio. No me
radio,
digas y eso, ahora, sí. ¿Y ahora se ha perdido?
Sí, se ha perdido un poquito, sí. Puede ser que las nuevas tecnologías tiramos todo más por
claro.
Cuestiones de... Prácticamente en todo. Coincido con Román.
Sí, 100%. Carlos.
Yo también cuando comencé a trabajar, también hace 30 y pico años en esto, igual también, en casi todos los centros había siempre alguna emisora o había un grupo de chicos que se encargaban de la emisión de una radio. Siempre había actividades de este tipo.
Bueno, pues...
Y eso lo hemos perdido.
Sí.
Hemos ganado ordenadores, pero hemos perdido radio. Y no sé si es un buen negocio.
Bueno, pero mira, estáis viniendo aquí y yo os lo agradezco muchísimo. Y lo mismo cambia todo de repente. Que sean ellos los que monten la radio, ¿no? Pues vamos a decir que el Galileo Galilei ha ganado esta edición. Pasa a la segunda parte.
Muchísimas gracias.
Así que enhorabuena, Carlos. Os habéis estrenado por la puerta grande.
Pero vamos, a lo grande, efectivamente. Además, hemos pasar una tarde estupenda.
Muy bien, pues gracias a Sandra, Adriana, Alejandra y Alejandro Iván por parte del Galileo Galilei y gracias también a Pablo, Marta, Hugo, Marco y Carmen por parte del Ignacio Aldecoa. Que esta es vuestra casa, que vengáis cuando queráis, ¿vale? Un abrazo a los dos, nosotros hacemos una mini pausa y continuamos en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Si creciste en los 80,
Viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 7:30, semifinal de la Supercopa de España. Barcelona, Atlético de Madrid. Y en el Palacio de los Deportes, jornada 18 de la Euroliga. Real Madrid, Zalgiris.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Estamos pendientes del tiempo, ya que tenemos ese escenario 1 por contaminación, donde tenemos que ir a 70 kilómetros por hora en los accesos a Madrid y también en la M30. Ainhoa González, que se nos va. ¿La boina cuándo?
Bueno, pues mira, las próximas horas ya ha empezado a soplar con más intensidad el viento de componente norte en la zona de la sierra, en cotas altas. Ha adquirido ya 50 kilómetros por hora alguna de esas rachas y mañana, durante esta madrugada y mañana, el viento del norte seguirá soplando. Va a ser bastante protagonista la jornada de mañana y eso esperemos que sirva, los que sea lo suficiente, como para renovar esa masa de aire que tenemos estacionada, se había quedado bloqueada sobre la capital. Veremos en qué medida limpia el aire. Además está empujando nubosidad. En las próximas horas, durante la madrugada, esperamos que deje esa nubosidad alguna gota, pero de forma muy puntual, muy débil, en la sierra. En el resto de la comunidad ni nos vamos a enterar. Simplemente va a ser eso, ambiente más frío por ese viento. Y mañana, tras el paso de esa nubosidad, que podría dejar alguna gotita en la sierra, mañana nada, otra vez ambiente tranquilo. Vamos a tener intervalos nubosos, pues esas nubes que por momentos velan un poco el sol, pero ya mañana sin lluvia. Y eso sí, las temperaturas en descenso, es lo que ocurre cuando entra viento, aire de componente norte. Hoy ya hemos visto cómo baja un poquito el termómetro. En general nos hemos mantenido por debajo de los 15 grados, que ayer los superamos de sobra, se ha acabado ya la inversión térmica, ya hoy no hemos tenido máximas superiores en la zona de la sierra que en el resto de la comunidad, se han quedado iguales, más o menos 13, 14 grados, pues mañana vamos a estar más bien con 10, 11 como mucho, es decir, perdemos otros 3, 4 grados en general y en la sierra bajará todavía más el termómetro. Y de cara al fin de semana ya os puedo adelantar, si queréis ir haciendo planes.
Venga, claro.
Porque se ve muy fácil, la rutina va a ser de nuevo anticiclónica y vamos a tener un sábado y un domingo con sol, pero con ambiente un poquito más frío, porque todavía repercutirá ese viento que hoy y mañana va a estar soplando,
o sea,
que va a llegar del norte.
Y más limpio.
Y más limpio, eso esperemos. Aunque claro, ya el sábado el viento desaparece. Entonces, a ver ese éolo, ese dios, a ver si entre estas horas y mañana sopla lo suficiente para dispersar los contaminantes. Esperemos que sí.
¡Ay, éolo! Bueno, pues muchas gracias, Ainhoa González. Y después del avance del tiempo, queremos saber cómo está la actualidad de este día. Hemos comenzado el programa a las 4 de la tarde y en 4 horas todo cambia bastante. Alejandro González.
¿Qué tal, Nieves? Pues
¿qué tal,
sí,
estás?
Además con noticias que han ido surgiendo a lo largo de la tarde respecto al gobierno de España, al gobierno de Sánchez. ¿Por qué? Porque se ha anunciado que María Jesús Montero va a ser, aparte de ministra de Hacienda, va a ser la nueva portavoz del gobierno, ¿vale? Cuando tome posesión del cargo. Esto es una estrategia de Sánchez para intentar mejorar la comunicación del Ejecutivo y, bueno, quién sabe si en un futuro puede ser ese paso para la propia María Jesús Montero de irse a la Junta de Andalucía. ¿Quién sabe?
Bueno.
Eso se estaba comentando también. Bueno, respecto a los planes de Sánchez, Nieves...
O sea, le va a dar más visibilidad.
Mucha más visibilidad a María
Jesús
Montero.
Una nueva cara para el...
Nueva cara,
fin.
Persona de confianza,
claro,
también
claro.
De Pedro Sánchez. Respecto a los planes del gobierno de la composición, decíamos en las últimas horas, no, la semana que viene se van a conocer los ministros y demás. Bueno, el domingo, el día 12, por la mañana, Pedro Sánchez le va a comunicar al rey la composición de su gobierno y después va a dar una rueda de prensa en la Moncloa en la que se lo va a comunicar, pues eso, a los medios de comunicación. El lunes, día 13, toma de posesión de los nuevos ministros, de los cargos, los juramentos, y el martes, día 14, se va a celebrar el primer Consejo de Ministros, ya con todos los ministros del PSOE, de Unidas Podemos y...
O sea, bueno, ya a estas horas todos han recibido la llamada, los que van a ser nuevos cargos,
o todavía no?
Los de Podemos ya se sabe, lo del Partido Socialista todavía no. Yo creo que mañana
todavía
ya iremos...
Todavía te pueden llamar, Alejandro.
Sí, quién sabe. Bueno, la noticia también que hemos tenido hoy durante toda la jornada es ese anuncio de una cuarta vicepresidencia que va a haber en el gobierno. Recordemos, la primera vicepresidencia va a caer en manos de Carmen Calvo, va a seguir siendo la vicepresidenta
del gobierno. Va a ser la más política.
Gobierno, exacto, la que tiene relaciones con las Cortes. Luego también esa segunda vicepresidencia para Pablo Iglesias, que va a tratar los asuntos, los derechos sociales y la agenda 2030. Luego la vicepresidencia, la tercera, que ya estaba anunciada, la de Nadia Calviño, que se va a ocupar de los asuntos económicos y de la transformación digital. Y la cuarta, que es la que se ha conocido
hoy. Ha sido la novedad.
La novedad, Teresa Rivera, persona también de confianza de Pedro Sánchez. La propia Teresa Rivera le ha sorprendido cuando se lo han dicho hoy. ¿Por qué? Porque va a ser la vicepresidencia, la número cuarta, y se va a ocupar de la transición ecológica y el reto demográfico.
O sea que hoy dos sorpresas, que María Jesús Montero va a ser, aparte de ministra de Hacienda, que ya lo era, va a ser la ministra portavoz, que la veremos muchísimo.
Todos los viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y luego va a seguir con la cartera de Hacienda, que se va a encargar de elaborar los presupuestos generales.
Sí, señor. Pues estas son las noticias a nivel nacional, pero a nivel local, en Madrid, la noticia de la jornada es esa activación del escenario 1 del protocolo anticontaminación que hemos tenido hoy y que va a continuar durante el día de mañana. Sí, así que por segundo día.
Sí, no se va a poder circular a más de 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos de la zona interior de la M40 capital. El escenario 1 entró en vigor al superarse el miércoles los niveles máximos establecidos por el actual protocolo, que lleva en vigor desde octubre del año 2018, que marca que se activa cuando dos o más estaciones de la misma zona superan durante dos horas consecutivas pues los límites de microgramos de dióxido de nitrógeno.
Mira, hemos salido a la calle con Rosa de Lima para ver si los madrileños notan, caray, este ambiente tan contaminado. A ver, Rosa.
Hola, buenas tardes. Vamos a preguntar a los madrileños qué opinan sobre la boina de contaminación que tenemos sobre Madrid. ¿Usted qué opina? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues algo habrá que hacer, porque así no podemos vivir.
¿Usted hace algo para evitar la contaminación?
No.
Poca cosa.
Es que tampoco puedo hacer nada. Trabajo en el trabajo que tengo el vehículo que tengo. Entonces, no puede. Si yo pudiera, haría algo, pero no puedo.
Vale, pues nada, muchas gracias. Nada. ¿Y en su caso, qué opina de esta boina que tenemos?
Pues muy parecida a lo que ha dicho él. Me preocupa. Somos conscientes ya de lo que hay por todo lo que se habla últimamente y tal. Pero tampoco puedo hacer mucho, o no sé si puedo hacer más, pero tampoco hago mucho.
Decía que no hay escenarios.
Sí, hoy creo que estamos en escenario 1, a 70 kilómetros por hora, sí, la M30, desde la M40 y demás.
Mañana
que yo creo que quizá lo que deberían de hacer es dar ayudas para facilitarnos el que ayudemos a que esto no esté así. Ah. Pero claro, si me voy a comprar un coche eléctrico y me ponen los precios que me ponen, pues lo siento, pero no puedo. Entonces, es lo que hay. Ojalá fuera de otra manera.
De una marca súper simple, que me vale igual que un Mercedes de la hostia, pues...
No me quedo con él.
Muy difícil. Muy difícil.
Me quedo con el Mercedes.
Pues muchísimas gracias.
Pues gracias a ti, Rosa de Lima, por estas opiniones recogidas con los micrófonos de Onda Madrid. Vamos a saludar al neumólogo Jaime Signes para hablar precisamente de los efectos adversos en la salud de las personas. Doctor, saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Doctor, estamos preocupados porque nos hemos acostumbrado en las grandes ciudades a vivir con la contaminación. ¿Qué efectos tiene? Porque a lo mejor no lo damos importancia y estamos hablando de efectos importantes en la salud. Doctor Signes.
Sí, bueno, ya se ha demostrado que provoca enfermedades respiratorias. No solo empeora claramente las que pueda padecer la gente, y aumenta la mortalidad en estas enfermedades crónicas, estoy hablando en concreto de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, pero es que además es capaz de provocar enfermedades en los pulmones, debido precisamente pues al dióxido de nitrógeno, al ozono, al monóxido de carbono, que han comentado que están en niveles muy altos por el anticiclón.
Claro, pero fíjese, doctor, vemos también en ciudades como Madrid gente muy longeva. Eso no quita para que a unos les afecte más que a otros, ¿no? Algunos organismos más que a otros.
Bueno, estamos asistiendo los neumólogos o los médicos en general un poco a una cierta discusión de aspecto político que no tiene ningún sentido. Es la misma, yo recordaba esta tarde, es la misma situación que vivimos hace 20 o 30 años,
¿sí?,
cuando la gente se empeñaba en decir que el tabaco no era perjudicial, porque todo el mundo conocía a algún viejecito que fumaba.
Es verdad, yo esto lo he vivido, sí, sí, es verdad.
Y la realidad es que la contaminación no tiene ningún color político y claramente es perjudicial para el organismo. El ser humano está preparado para respirar aire puro, claramente.
Uh-huh. Por lo tanto, sí que tiene efectos, hemos dicho, sobre los pulmones, pero qué decir también, seguramente, efectos cardiovasculares, doctor, también.
Sí, tengan en cuenta que el monóxido de carbono, que es uno de los vapores que emiten pues los tubos de escape o las calefacciones, es responsable de formación de placas de ateroma dentro de las arterias. Y eso se ha visto en el caso del tabaco y en el caso de la contaminación asociado a aumento de anginas de pecho, infartos de miocardio, arteriosclerosis, etcétera.
Uh-huh. Usted ha visto muchos casos últimamente, doctor Signes, relacionados, usted lo ha dicho, no sé si lo ha relacionado directamente con el aire contaminado, no sé si en jóvenes o en personas ya mayores.
Bueno, en personas mayores, nosotros desde SEPAR, desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, hemos publicado estudios en el que se demostraba que dependiendo de la contaminación que había en las ciudades, había más personas que ingresaban en el hospital por problemas respiratorios crónicos y algunos de ellos incluso fallecían. Eso está publicado, no hay ya ninguna duda al respecto. Uh-huh. Luego, en zonas donde hay, bueno, también se ha visto que en zonas donde se queman productos agrícolas, como por ejemplo estoy recordando la zona de Valencia, donde yo trabajo, que ha habido temporadas que han quemado todos los desechos del arroz, pues se ha asociado muchas veces también a aumento de visitas a urgencias por parte de hasta incluso de niños o personas con asma bronquial o con patología crónica respiratoria como la EPOC que he comentado.
Claro. Doctor Signes, hay gente que coge un catarro en el mes de noviembre y no lo suelta. ¿Tiene algo que ver todo esto que estamos hablando de la contaminación? ¿Esto que duren tanto los catarros, las bronquitis, que se cronifiquen?
Bueno, es probable que tenga que ver, porque realmente son situaciones que se repiten invierno tras invierno y sobre todo en personas que viven en ciudades, ¿no? Entonces es muy difícil separar lo que es probablemente el catarro común, que está provocado por un virus, a la exposición continuada de estos contaminantes que tenemos en el aire. La verdad es que es muy difícil separarlo.
Claro.
Y es posible que tenga que ver.
Es posible, ¿no? Doctor, el hecho de que haya muchas personas, y aquí ya sí que me meto con niños, jóvenes, adultos, con asma, ¿con qué tiene que ver? ¿Con la forma de vida tiene algo que ver el ambiente que respiramos?
Bueno, es multifactorial. Tiene que ver el ambiente donde vivimos, tiene que ver la contaminación. Hay estudios de asma hechos en Estados Unidos donde las personas, sobre todo los niños que vivían cerca de autopistas, estas autopistas que salen en la televisión con múltiples carriles, pues tenían más exacerbaciones por asma bronquial, más riesgo de ingresar en hospitales, ¿no? Y además está luego el problema de los alergenos, ¿no? Pues la exposición a alergenos pues también aumenta el riesgo de desarrollar asma bronquial.
Claro. Bueno, pues doctor, que el efecto de los contaminantes ya nos los ha explicado y yo creo que hemos entendido todos que tenemos que ponernos manos a la obra para intentar eliminar por lo menos esas boinas de las grandes ciudades. Viviremos todos más sanos y mucho mejor. Jaime Signes, doctor, neumólogo, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Un abrazo. Es que es la noticia, sin duda, una de las noticias de la jornada en Madrid, esta activación del escenario 1, Alejandro.
Claro. Esto ocurrió porque el miércoles por la tarde-noche, pues bueno, saltaron las alarmas porque se superó el límite que se está establecido en 180 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno en una serie de estaciones que hay en Madrid, como la que está en la zona de Arturo Soria y Barajas y como la que está en la Barajas y San Chinarro. ¿Qué pasa? Que se activa el escenario 1 del protocolo anticontaminación y las restricciones han comenzado hoy, jueves, a las 6 de la mañana. Se van a prolongar mañana porque el clima no favorece y todo parece previsible, como ha anunciado hoy Borja Caravante, el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento, que el sábado se va a levantar esta prohibición, este protocolo.
Muchas gracias. Debido al aire, Alejandro. Mira, para terminar el programa, porque hoy estamos hasta y media, que llega el deporte y, ojito, porque se enfrenta el Atlético de Madrid, ¿no?
El Atlético de Madrid y el Barcelona en la segunda
al Barça, sí señor.
De la Supercopa en Arabia Saudí.
Bueno, queremos terminar el programa con una noticia que ha tenido un final feliz. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han logrado salvar a una perrita que estaba atrapada en el río de la Pedriza, Alejandro.
Todo ocurrió cuando Diego y su perra llamada Perla pues estaban paseando por la Pedriza y el animal resbaló debido a una placa de hielo y quedó atrapada en el cauce del río. El GERA, que es el grupo de rescate de los bomberos de montaña, se presentó en apenas 20 minutos y tras recibir el aviso y lograron rescatarla con un helicóptero y uno de los bomberos colgado de una cuerda para lograr poner el animal a salvo.
Pues mira, vamos a saludar al dueño de la perrita, de Perla. Es Diego Rodríguez, nos está escuchando. Diego, es el final de nuestro programa. ¿Qué mejor final que con usted? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, final feliz.
Sí, la verdad que, bueno, muy contento y muy, muy agradecido, la verdad, a esta gente del GERA porque se portaron de maravilla.
Porque Diego iba paseando, como usted debe pasear normalmente, por un lugar que imagino que se quedó sorprendido cuando vio que resbalaba a su perra y se caía al río.
Sí, pues si te digo la verdad, o sea, verlo, lo que es verlo no lo vi porque lo oí. Entonces, claro, o sea, ese fue el mayor susto porque fue repentino, no pude hacer nada al respecto. Íbamos por una senda que conocemos y hemos estado muchas veces además por allí y la perra siempre va pegada a mí. Lo que pasa que, claro, o sea, se debió de despistar, le debió llamar la atención el brillo del hielo o algo, que yo lo que oí fueron dos golpes y una caída al agua. Cuando miré atrás y no estaba, pues obviamente temí lo peor y tardé en salir del río, porque la corriente la arrastró 10 o 12 metros y se encaramó a las raíces de un árbol, consiguió salir y, bueno, pues ahí se quedó esperando.
Caray, cuéntenos cómo es Perla, ¿qué años tiene?
Perdona que te corrija, es que no es Perla, se llama Coffee, ¿vale?
Ah,
lo
Coffee.
Que pasa es que ha habido un poquito de confusión con lo del nombre, que yo creo que ha sido tema del GERA, porque al final registraron a lo mejor el nombre de Perla.
Ah, porque habrán dicho, esta perra es como una perla, ¿no?
Entonces, hombre, pues sí, es blanquita, eso sí.
Coffee. Vamos a devolverla su nombre y su dignidad. Coffee, ¿cómo es? ¿Qué años tiene?
Pues Coffee es una perra que la cogí de la protectora de animales de Colmenar Viejo hace 3 años y la verdad que no supieron decirme exactamente qué edad tenía. Al principio pensábamos que tenía 3 años y luego cuando ya estaba cogida, pues me dijeron que en la base de datos le saltó que tenía 7.
Anda.
O sea que yo no sé si tiene ahora mismo 10, si tiene 7, lo que sí que es verdad que tiene energía, vitalidad y tiene carretera todavía por delante.
O sea, Diego, que está en plena madurez en cualquier forma, de cualquier manera, ¿no?
Sí, madurez total, eso seguro, sí.
Oye, ¿y Coffee ha sido hasta ahora una gran perra?
Bueno, yo mi mejor perra. He tenido varios, he tenido un perro y otra perra también antes y obviamente esta es la que se lleva la palma. Es súper buena, súper cariñosa. A veces un poquito pesada porque no se despega de ti, pero digamos que cuando no estás trabajando hacemos todo juntos, desde estar en casa viendo la tele hasta ir a pasear o donde haya que ir, como si hay que tomar una cerveza con los amigos en una terraza, pues igual.
Siempre pegadita a Diego.
Sí.
Claro, Diego, y la hemos visto hoy en algunas imágenes un poquito magullada, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, o sea, yo las imágenes que en televisión han sacado, la caída es tremenda, yo de
es
hecho,
que
claro,
tremenda,
me daba miedo,
tremenda.
Es tremenda. Yo, o sea, ha sido una suerte que haya sobrevivido, porque simplemente el golpe de piedras, la velocidad que coges por el hielo, porque es una caída importante, pues lo normal es que se hubiese sido lo peor, ¿no? Pero el caso es que bueno, consiguió salir y tiene simplemente unos raspones que nada, que la eché luego yo en la mochila, siempre llevo mi botiquín y demás, llevaba betadine empomada, le puse un poquito y ayer estaba ya jugando ahí con los demás perretes ahí en el pueblo donde vivimos, sí.
Caray con Coffee, es una superviviente, está demostrado, Diego, pues disfrútala, dale un abrazote de nuestra parte y nos alegramos mucho de este final que la verdad, qué preocupación cuando viste que cayó y oíste dos golpes y cae al cauce del río. Bueno, pues con Kofi y con la historia que nos ha contado Diego Rodríguez, gracias Diego.
Gracias a vosotros.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Nosotros somos muy de perretes en este programa. Nos encanta que sea un perrete de protectora.
Tenemos que recordar que nosotros fomentamos la adopción con nuestra sección de animales todas las semanas. Ayer teníamos un perrete que se llamaba Alex, que está en las redes sociales, se puede ver al teléfono que se puede llamar.
Mira cómo te acordabas, porque se llama como
tú. Sí, es que
tú.
Alex O'Doherty también, estamos aquí todos.
Ay, Alejandro, gracias por estar con nosotros y ahora sí que llegó el momento de despedirnos. Mañana a las 4 volveremos, pero ahora tiempo para el deporte. Adiós, hasta mañana, amigos.
Madrid Directo, con Nieves Herrero en Onda Madrid.